Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 21 de abril del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Estados Unidos prepara una lista de funcionarios venezolanos que serían los primeros en recibir sanciones de Estados Unidos. Las protestas en Venezuela continuaron en el fin de semana en el que se celebró la Pascua. Y en nuestro segmento de entrevistas estaremos dedicando el tiempo a dos líderes estudiantiles venezolanos que denuncian en Estados Unidos las violaciones a los derechos humanos. Bienvenidos a Estudio 45. Un grupo de funcionarios venezolanos podrían ser los primeros en recibir sanciones directas de parte del gobierno de Estados Unidos. Según una lista publicada originalmente por el periódico El Nuevo Herald, el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, así como José David Cabello, hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y los generales Justo Noguera y Antonio Benavides Torres, aparecen en una lista negra que prepara Estados Unidos. Las sanciones serían como consecuencia a las acciones violentas en contra de estudiantes y civiles durante las protestas populares que se desarrollan en Venezuela desde el 12 de febrero. El rotativo, que asegura haber recibido información de parte de un funcionario en Washington, sostiene que Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular del Petróleo y Minas, es parte de la lista de posibles sancionados. Un grupo de legisladores estadounidenses, liderados por los republicanos Ileana Roslehtinen y Marco Rubio, han promovido un proyecto de ley en la Cámara Alta con el objetivo de reaccionar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Cada día hay individuos que están sufriendo a manos del gobierno, a manos de los colectivos, que realmente son organizaciones paramilitares al estilo cubano, que son utilizados para oprimir a un pueblo, manifestó Marco Rubio en una reunión con la prensa. Y las protestas continuaron en Venezuela este fin de semana en el que se celebró la Pascua. Carolina Alcalde tiene detalles para nosotros desde Caracas.
A propósito del domingo de Pascua, decenas de ciudadanos junto a estudiantes y políticos de oposición participaron en una movilización llamada Resurrección de la Democracia. Marcharon hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en la capital venezolana, donde brindaron su respaldo a un grupo de estudiantes que desde hace varios días acampa para exigir la visita de una misión internacional que constate la situación en el país. La líder opositora, María Corina Machado, quien recientemente fue destituida de su cargo como parlamentaria, insistió en la necesidad de mantener las protestas pacíficas.
Seguiremos en la calle, porque es allí donde el pueblo se reconoce a sí mismo y donde vamos a hacer reivindicar lo que somos como venezolanos, hombres, ciudadanos, mujeres libres, libres y dignos.
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, insistió en que el gobierno estaría dando una patada a la mesa si niega la ley de amnistía para los presos políticos, solicitada por los representantes de la oposición que participan en las conversaciones de paz. También se refirió a la actividad en la que participó con los estudiantes.
No es suficiente rezar. Además de rezar, hay que luchar para que pueda resucitar la democracia venezolana.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, el Papa Francisco recordó a Venezuela durante la solemne celebración de la Pascua allí en la Plaza San Pedro en el Vaticano. El primer Papa latinoamericano pidió desde la Basílica de San Pedro, ante miles de personas que le escuchaban, por la reconciliación de un país envuelto en una profunda crisis política y social. Te pedimos por Venezuela para que los ánimos se encaminen hacia la reconciliación y la concordia fraterna, dijo el sumo pontífice. El líder de la Iglesia Católica envió durante el primer diálogo por la paz una carta para hacer un llamado a la oposición y al gobierno de Nicolás Maduro para que encuentren un camino hacia la pacificación nacional. En su misiva, que fue leída antes del inicio del diálogo facilitado por UNASUR y la Iglesia Católica, el Papa Francisco les recordó que las acciones violentas nunca serán el camino para encontrar la paz. Vamos a una muy breve pausa. Enseguida estamos volviendo con ustedes y el contacto habitual que hacemos con Caracas y nuestra corresponsal en la capital venezolana.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
¿Qué tal, Aymara? Muy buenos días. Un saludo para ti hasta Caracas y empezamos este contacto obviamente preguntándote qué pasó durante el fin de semana. Ayer domingo, pese a la celebración de la Pascua, fue un día muy intenso, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, buen día para ti y inicio de semana. Fue una jornada también de protestas. El domingo de Resurrección no impidió que se registraran enfrentamientos, al menos en el municipio Chacao. Pero también este domingo se llevó a cabo la tradicional quema de Judas, alegórica a la quema del traidor. En este caso en Venezuela, como una manifestación popular tradicional, se confeccionan muñecos, monigotes, y se le pone la cara o el nombre de algunos de los grandes problemas que tengan los venezolanos. Y tanto oficialistas como opositores fueron la razón muchas personas que decidieron quemarlos como los traidores. El presidente Nicolás Maduro, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la escasez, la inflación y el desabastecimiento fueron quemados con Judas Iscariote por algunos sectores. Otros, sin embargo, quemaron a María Corina Machado, también a Enrique Capriles Radonsky y al líder opositor alcalde mayor Antonio Ledezma, pues como se puede reflejar, tanto del oficialismo como de la oposición fueron calificados como Judas, como traidores para la población venezolana.
Ajá, cada cual tenía su propio rostro para esa traición. Aymara, ¿en qué situación está ahora el diálogo por la paz? ¿Qué va a suceder en esta semana? ¿Hay algunos otros sectores que se van a incorporar? Coméntanos, por favor.
Bueno, en efecto, mañana 22 de abril es el próximo encuentro, para el que, por cierto, ya el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño ha anunciado que vuelve el martes, y además pide que los estudiantes sean incorporados al diálogo y señala que hay algunos sectores como María Corina Machado, la diputada opositora, y también el partido que lidera Leopoldo López, que no tienen, según él, interés en el diálogo con el gobierno. Sin embargo, para mañana también, antes de esta reunión, está previsto que se reúnan finalmente la Mesa de la Unidad con la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, que es la que ha sistematizado todas las denuncias y las agresiones y ha sustentado los casos de tortura y violación de derechos humanos que han registrado desde el pasado 6 de febrero en Venezuela. Era una reunión que no se había podido completar por posibilidades de ponerse de acuerdo entre la Mesa de la Unidad y el Foro Penal Venezolano, aun cuando este domingo hubo un impasse por unas declaraciones que ofreciera el director de esta ONG, Alfredo Romero, al señalar que ni la Mesa de la Unidad ni el gobierno tenían interés en recibir a los abogados que darían a conocer las torturas, los casos de violaciones de derechos humanos que ellos han sustentado. Uh-huh. El secretario de la Mesa de la Unidad hizo comentarios con relación a esta posición que fijó el director de la ONG, diciendo que que había sido la propia organización gubernamental la que no había querido fijar fecha que conciliara las agendas de ambas organizaciones para poder conocer lo que está pasando en materia de derechos humanos.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a Aymara Lorenzo desde Caracas y este informe de la actualidad en Venezuela. Muy amable, que tengas una buena jornada.
Igualmente, feliz día.
desde Washington, Estudio 45.
Dos líderes estudiantiles venezolanos están de visita en Nueva York para formular denuncias sobre la crisis de su país y la violación a los derechos humanos. Nuestra colega Celia Mendoza tuvo la oportunidad de entrevistarlos. Esta es la primera entrevista, es con Juan Requesens, el expresidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Y este el diálogo.
Para nosotros es un privilegio y es un honor estar aquí hablando con el pueblo neoyorquino, con la Universidad de Columbia y con todos los venezolanos que están hoy en el extranjero. Héroes en silencio, porque así como nosotros hemos desempeñado un papel protagónico y fundamental en Venezuela, ellos están aquí y en todas las ciudades del mundo, moviendo cielo y tierra para poder llevar nuestro mensaje a todos los rincones. Nosotros, fieles a ellos y al compromiso que tenemos, seguiremos en las calles manifestando y llevando el mensaje que tenemos a todo donde lo podamos llevar.
Lo que ustedes estaban hablando específicamente es las denuncias de violaciones de derechos humanos que se están cometiendo por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra los manifestantes pacíficos como son los estudiantes.
Bueno, mira, 40 muertos, 60 detenciones, centenares de heridos, más de 2.200 detenidos. Una clara y sistemática política del gobierno violando los derechos humanos, porque son sus cuerpos policiales, son sus grupos militares los que han salido a generar violencia en todo el territorio nacional. Nosotros, fieles al compromiso que tenemos por la democracia, pero también irreverentes y desafiantes del poder, nosotros seguiremos allí en las calles, sin miedo. El gobierno trata de arrodillarnos y desmovilizarnos, y nosotros con mucha más motivación y mucho más coraje saldremos, mucho más fortalecidos, porque contamos con el respaldo no solo del pueblo Venezuela, sino con el respaldo de las discusiones y el debate. Estamos luchando por una Venezuela mejor, por una Venezuela de paz, de libertades, de justicia, por una Venezuela que sea fiel a sus principios constitucionales, por una Venezuela que de verdad le garantice la calidad de vida al venezolano. Esa es la lucha que nosotros estamos llevando y ese es el énfasis en el que nosotros estamos trabajando.
Educación, beneficios en términos de seguridad, tener una vida que valga la pena en Venezuela es algo que se ha puesto en juego con este gobierno y con las políticas que han implementado según lo que tú has manifestado en el pasado. ¿Qué crees que se debería hacer y cómo podrían solucionar la crisis que en este momento se está viviendo?
Mira, esta crisis no tiene parangón en Venezuela. Es una crisis de todos los tipos. Es una crisis que además se ve agudizada por la ineficiencia y la ineptitud de un gobierno que no quiere mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Nosotros, en este caso los líderes estudiantiles, pero también con sindicatos, con gremios, con sociedad civil, con partidos políticos, tenemos el deber y la responsabilidad y la obligación de juntarnos, de generar un consenso alrededor de una idea, y esa idea es clara, esa idea es la democracia, una idea que permita trabajar en función de garantizar y luchar por las reivindicaciones y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos en Venezuela. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica, es una responsabilidad que no es inherente a nuestra vida, pero que sí debemos asumir con mucho coraje porque estamos en el momento de asumirla. Nosotros estamos luchando por la transformación nacional, estamos luchando por una Venezuela de paz, y el compromiso que nosotros tenemos y el sentido de responsabilidad nos ha llevado pues a asumirla. Nosotros seguiremos allí avanzando, luchando desde todos los espacios que podamos para poder cumplir los objetivos, porque hoy Venezuela, más que el futuro, se está jugando su presente, de los que estuvieron, de los que estamos ahorita y de los que vienen. Es el futuro que nosotros queremos garantizarle a los venezolanos y el derecho de vivir en una Venezuela libre y de todos y cada uno de ellos.
En este momento se encuentra un grupo de estudiantes quienes están acampando afuera de la sede de Naciones Unidas en Caracas. ¿Cuál es el mensaje que estos jóvenes quieren enviar y qué es lo que están buscando con esto?
Sensibilizar a todas las organizaciones internacionales. Nosotros lo hemos dejado bien claro. Nosotros no queremos injerencia en ningún país extranjero, pues los problemas de los venezolanos, los problemas de los venezolanos. Pero lo que sí queríamos y hemos conquistado y hemos logrado es la sensibilidad alrededor del tema. Que todo el mundo pueda hablar de la crisis en Venezuela y, fieles a los compromisos democráticos de todos, sean solidarios. El pueblo y todos los países del mundo han sido solidarios con la crisis en Venezuela. Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Europa, han sido solidarios ante la crisis que vive el país y nosotros eso lo agradecemos. Los medios de comunicación, La Voz de América, han sido medios fundamentales para que nosotros podamos llevar nuestro mensaje a ellos, a ustedes, a ti mismo. Mira, nosotros les damos las gracias, pues en una crisis como la que vive hoy Venezuela, tener una ventanita para poder dar el mensaje en el mundo es fundamental para que nosotros podamos expresarle al universo cuál es la situación de Venezuela y cuál es la represión que estamos sufriendo.
Era Juan Requesens, líder estudiantil venezolano, en diálogo con Celia Mendoza. Tendremos la segunda entrevista en la segunda parte del programa. 9 grados la temperatura en Washington, 21 será la máxima para hoy. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. The Voice.
Voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 21 de abril del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama inicia esta semana una importante gira por varias naciones de Asia. Solemne último adiós a Gabriel García Márquez hoy en México y mañana en Colombia. Y tendremos la segunda entrevista a un líder estudiantil venezolano para hablar de las denuncias que presentan en Nueva York. Bienvenidos a la segunda parte del programa. El presidente Barack Obama inicia hoy una gira por Asia. Henry Llanos tiene los detalles.
La asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, se refirió a la importancia del viaje de Obama.
El viaje del presidente a Asia es una oportunidad importante para subrayar nuestro decidido enfoque en la región Asia-Pacífico. El presidente Obama ha buscado una estrategia para colocar más balance en la zona, dada su dimensión como la región emergente más grande del mundo.
El presidente Barack Obama se prepara para viajar por una semana a Asia el martes con la esperanza de reasegurar el respaldo de Washington a los aliados de Estados Unidos en la región. Obama visitará Japón, Corea del Sur, Malasia y las Filipinas. China no está en la agenda, pero sus esfuerzos para controlar partes del Mar Oriental y Meridional del Sur de China están en la mente de Obama y las naciones aliadas que visitará. Los recortes de defensa en Estados Unidos han puesto nerviosos a los aliados regionales por el compromiso de Washington a defenderlos. Pero el analista Bruce Klingner de la Fundación Heritage dice que no deben preocuparse.
I'm confident President Obama will give bold.
Tengo confianza en que el presidente Obama hablará claramente y reasegurará a los aliados que podemos todavía cumplir con nuestro cometido y compromisos, aunque ellos lo crean es otro tema. Nuestros aliados, igual que nuestros opositores, pueden leer una hoja de presupuesto tan bien como cualquiera de nosotros en Washington. Obama será también el primer presidente que visite Malasia desde 1966. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y la ciudad de Boston se levanta hoy erguida y segura para poder celebrar la maratón. Y a un año del acto terrorista, toda una ciudad demuestra su fortaleza. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Unos 36.000 atletas de 70 países participarán en el 118º maratón de Boston este lunes. Las medidas de seguridad para el evento son estrictas tras el mortal atentado del año pasado cerca de la línea de meta que mató a 3 personas y dejó más de 260 heridos. Se estima que 1 millón de personas llegue para ver el maratón a lo largo de los 42,2 kilómetros desde la población de Hopkinton East hasta la calle Boylston en Boston. El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, dijo que las elevadas medidas de seguridad incluirán más policías uniformados y de civil a lo largo de la ruta de la carrera, al igual que una prohibición para portar mochilas y grandes contenedores cerca de la línea de meta, escenario del atentado con explosivos el año pasado. Patrick habló en el programa Face the Nation de CBS sobre cuán seguro será el maratón. Muy seguro. Alguien dijo que podría ser el lugar más seguro en Estados Unidos este lunes. Pero diría que hemos tratado de lograr un balance entre una mejor seguridad y preservar el sentido familiar de este día. El 15 de abril de 2013, dos hermanos originarios de Chechenia, Tamerlán Tsarnaev, de 26 años, y Yokar, de 20, detonaron 2 ollas a presión que enviaron fragmentos de metal sobre la multitud de asistentes al maratón cerca de la línea de meta. Las explosiones llevaron a una persecución de varios días que culminó con la muerte de Tamerlán en un tiroteo con la policía y el arresto de Yokar, quien enfrentará juicio en noviembre por 30 cargos que podrían implicar la pena de muerte. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y otro importante evento se realiza hoy en México, una solemne ceremonia fúnebre que contará con la presencia del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, será el homenaje central al escritor y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Será un homenaje público encabezado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el escenario será el Palacio de Bellas Artes. El embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz, brindó detalles del evento.
La ceremonia va a ser en el Palacio de Bellas Artes a partir de las 3 de la tarde del lunes. El doctor Rafael Tobar de Teresa, el presidente de Conaculta, y yo recibimos las cenizas de Gau allí en el palacio. Las pondremos en un sitio especial, en un atril, en el sitio que ellos dispongan, y comenzamos a hacer una guardia de honor, los dos. El protocolo organizará cómo se irán haciendo los turnos de la guardia de honor. Y finalmente, a eso de las 5:30 de la tarde, que llega el presidente Peña Nieto de Veracruz, porque el lunes es el día de la batalla de Veracruz, y el presidente Santos harán la guardia final.
La urna que contiene las cenizas del popular Gabo permanecerá en el Palacio de Bellas Artes por aproximadamente 3 horas. Se anticipa que la música, que fue uno de los grandes amores del autor porque le gustaba cantar y bailar, serán protagonistas de la ceremonia de despedida que los gobiernos de Colombia y México han preparado. Con el marco de flores amarillas, que eran sus favoritas, miles de admiradores del autor de 100 años de soledad y El amor en tiempos de cólera, entre otros títulos, podrán darle el último adiós. Gabriel García Márquez también recibirá un homenaje póstumo mañana martes en la Catedral Primada de Bogotá, y en la que sus compatriotas recordarán al colombiano más internacional que han tenido. Vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida y tendremos para ustedes otra entrevista de nuestra colega Celia Mendoza con un líder estudiantil venezolano.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y otro líder estudiantil venezolano que visita Nueva York es Alfredo Grafe. Él es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Celia Mendoza lo entrevista para recoger opiniones sobre la situación de su país y la denuncia de violación de los derechos humanos.
Muchos presidentes de Latinoamérica fueron líderes estudiantiles que se enfrentaron a dictaduras, que ellos en ese momento hablaban de las dictaduras de derecha, la señora Bachelet. Lo hizo, los Kirchner lo hicieron. O sea, las dictaduras en Latinoamérica las conocemos nosotros. Nosotros conocemos lo que es una dictadura, por ejemplo, en Colombia conocimos lo que fue ese control militar férreo de las instituciones. Y es muy triste que ahorita presidentes, embajadores se hagan los locos y, bueno, hagan como que si nada pasara. Nosotros entendemos que la agenda internacional se mueve de unas maneras muy particulares. Nosotros no estamos pidiendo a nadie que resuelva nuestros problemas, porque si así fuese... estaríamos súper equivocados, porque los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Ah, ¿qué si hacemos? Hay que sentar precedentes a nivel internacional lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque aquí se están violando los derechos humanos. Y la violación de derechos humanos es algo que no prescribe. Y la responsabilidad en derechos humanos es algo que se juzga en distintos tribunales, en distintas cortes, y que tiene que ser sancionado. Si el presidente Maduro está ordenando violación de derechos humanos a través de, por ejemplo, la represión indiscriminada o... mantener estudiantes detenidos sin ningún sentido. El nombre de Marco Aurelio Coelho, muchacho que cuando salió a protestar el 12 de febrero tenía 17 años, menor de edad, y se le ha imputado una serie de crímenes y está preso de manera injusta por este gobierno sin tener derecho al debido proceso. Bueno, esa denuncia es la que nosotros venimos a hablar aquí hoy. Nosotros no venimos a hablar que si la lucha, si esto, si lo otro, no. Venimos a ponerle nombre y apellido a las víctimas de este gobierno y a buscar que la comunidad internacional esté consciente de lo que está sucediendo y que cuando haya que tomar medidas, no estamos pidiendo que intervengan en Venezuela, porque los problemas nuestros son nuestros, pero cuando haya que llevar a estos señores que están violando las normas y, por ejemplo, el Estatuto de Roma, bueno, y se sienten en La Haya a responder ante las responsabilidades que ha sucedido en Venezuela, tenga la comunidad internacional suficiente material que sea de hecho público y notorio lo que está sucediendo en el país. Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro reto, que la gente sepa lo que está pasando y se preocupe. Pero en Venezuela nos ocupamos nosotros.
Cuando hablas de los jóvenes detenidos, estamos hablando de una generación que básicamente el chavismo, lo que han conocido todo el tiempo. Revelarse o pedirle cuentas a este gobierno, ¿cómo se da y cómo se da entre los jóvenes?
Sí, para nosotros hemos crecido en un país que nos han enseñado a odiarnos, porque el discurso que uno escucha en la televisión es los fascistas, los terroristas, los chuquis contra el pueblo. Y el pueblo, por ejemplo, el presidente Maduro habla que no hagan que los barrios bajen, porque ahí sí van a ver lo que es candela. Bueno, un presidente que está enfrentando a su pueblo, eso no es distinto de lo que hablaba Chávez. Nosotros hemos crecido en un país dividido. Hemos crecido en un país que sí reconocemos que el gobierno ha expuesto un especial acento en reconocer al pobre y en intentar darle mecanismos supuestamente para superar la pobreza. ¿Qué cuestionamos nosotros? Nosotros no cuestionamos que haya una misión donde se busque que haya salud en el barrio. Nosotros lo que cuestionamos es que a través de esa misión se entren primero cubanos que no son venezolanos y le quiten puestos a los venezolanos como médicos y además hagan un adoctrinamiento y empiecen a controlar lo que es la sociedad venezolana. Nosotros no cuestionamos la unión y no cuestionamos la superación de la pobreza, porque creemos que un país puede salir adelante enfocándose en que todos podamos surgir. Lo que cuestionamos es que eso es un chantaje político mediante el cual se intenta imponer una ideología a través de una relación clientelar entre el Estado y los ciudadanos y además vendiéndole y entregándole nuestra soberanía a los cubanos.
Era el líder estudiantil venezolano Alfredo Grafe en entrevista con Celia Mendoza.
Escuchan Estudio 45.
Hoy la música country está de luto. Kevin Sharp, el popular cantante y autor, falleció a los 44 años de edad. Había superado un cáncer cuando era adolescente. Este su tema fue inspiración para muchos. Con él despedimos el programa y a este artista que queda por siempre junto a todos. Nobody knows it but me es el tema. Gracias. Muy buenos días.
I pretend that I'm glad you went away, but these four walls closing more every day, and I'm dying inside, and nobody knows it but me. Like a clown I put on a show, pain is real, even if nobody knows. And I'm crying inside, and nobody knows it but me. Why didn't I say the things I needed to say? How could I let my angel get away? Now my world is just a tumbling down. I can see it so clearly, but you're nowhere around. The nights are lonely, the days are so sad. I just keep thinking about